Tecnocaster es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu teléfono celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas, con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Hoy en Tecnocasters, sí, aunque no lo crea, está con nosotros Ángel Mujeraz y Lore Galán. Le damos los detalles. El iPhone 6 ya viene. Sí, ya viene. Facebook puede ahora saber quién es tu verdadera pareja, aunque no sea su esposo o su esposa. Hackean a Facebook, Gmail y Twitter. Además, Abraham propone cómo perder todas sus tarjetas y comprometérselas a los hackers en una sentada. Abraham Bauza, nuestro productor, se lo explica. Hackean a Facebook, Gmail y Twitter. Ayer en la noche, Apple lanza un nuevo producto que se llama iBeacon. Le decimos qué es. Al presidente Obama le prohíben el uso del iPhone. Y el pobre muchacho que tiró 8 millones de dólares a la basura. Soy Juan de Dios Guevara. No se vaya usted. Estamos en Tecnocasters.
Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrio Nuevo, Lorena Galán, Ángel Monjarás, Pedro Riverol y Abraham Bauza.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 195, ya 195 para hoy, diciembre 9 del 2013. Estamos de plácemes, contentos, felices, prácticamente experimentando una cuestión religiosa casi, con la asistencia de nuestra queridísima señorita... ¡Uf! Que no le decíamos hace rato así. Mi querida Lore Galán, ¿cómo estás, mi Lore?
Muy bien, mi Juan. Muriéndome de frío acá en el norte.
Yo no entiendo cómo es posible que tengas frío.
¿No entiendes?
No. Te lo deberían de quitar seguido.
No, bueno, pero es que de repente uno tiene que andar en la calle, Juan.
Ah, pues no importa. En la calle también se puede. Mi queridísimo Click Master, mi queridísimo Ángel Monjarás, con ese al final desde los cuarteles generales de Data IQ.
¿Cómo están?
Pues muy bien, mi Ángel. ¿Tú qué tal?
Pues aquí de regreso.
Oye,
por fin.
¿Ya viste que pronostican que los Dallas Cowboys son el peor equipo de la historia?
¿No han visto a los Raiders o qué?
Exacto.
Bueno, entonces eres el segundo menos peor o qué.
No, ¿no viste el juego de ayer?
No. La verdad, no.
Estuvo,
¿qué tal estuvo? Pésimo, ¿no? Malísimo.
Pues sí, un juego completamente irrelevante.
Ajá.
Entre un equipo que con dos ganados y otro con tres ganados.
Qué barbaridad. Bueno, pues.
Bueno, ahí no le acertaron al calendario.
Oye, que sigues.
Poner ese jueves en la noche.
¿Sigues con tu quiniela, con tus juegos de fantasía?
Con el fantasy, todo eso, sí, claro.
Ok.
Claro.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Nuestro productor general, el señor Abraham Bauda. ¿Cómo está usted, señor Abraham Bauda?
Bien, bien, aquí feliz que me está saludando un trinitario.
Trinitario que llevamos dentro.
Bueno, pero un poco triste porque no está Gaby con nosotros.
Sí, hoy. Yo sé, Gaby hoy tuvo un tema. Dice que no encontró carpool. Es la verdad. No encontró quien le cuidara a los pequeños. Y bueno, pues no nos
honra con el placer de su presencia.
Así es. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, pues vamos iniciando. Fíjese que hay varias cosas que le queremos comentar en este programa. Para empezar, bueno, la verdad es que ahora Facebook lanza un algoritmo, un programa que puede predecir quién es su verdadera pareja. Y esto puede ser que sea su esposo, su esposa, su novio, su novia, su compañero sentimental. O puede ser que sea su piores nada, o puede ser que sea su amante, o puede ser aquella novia o novio del que sigue usted enamorado, ¿no? O enamorada. La verdad es que los desarrolladores han inventado un programa para que Facebook pueda identificar quién es tu media naranja de manera automática, ¿eh? Esto le están dando ahorita entre un 60 y un 80% de certidumbre. Lo han hecho está en etapa experimental con 1.3 millones de usuarios en Facebook y piensan obviamente empezarlo a desplegar más allá de este 1.3 millones de usuarios. Bueno, ¿cómo funciona? Acuérdense que Facebook tiene muchísima información de nosotros que pues no publican. De hecho, estimamos que el 80-85% de la información que Facebook tiene de usted pues no la publica. Una de dos, o la agrega, la guarda o la vende. El otro 20% o 15% es lo que usted provee y es lo que más o menos sale o lo que las otras personas pueden o se comparte directamente en las redes sociales. Acuérdense que Facebook, lo ha dicho muchas veces Pedro Riverol, la verdad es que el tema aquí es que usted es el producto cuando está en Facebook. O sea, no por nada es gratis. La verdad es que el producto final es usted. Y Facebook, precisamente por eso, le interesa tener los mayores datos posibles y entender de manera clara y específica cuál es su interacción con su círculo de amigos en Facebook, ¿no? Entonces, este sistema que están implementando en Facebook puede identificar quién es su pareja sentimental y puede predecir en un 60% si esta pareja se está separando. O sea, si usted está empezando a tener problemas con esa pareja sentimental que usted tiene. ¿Cómo funciona? Bueno, se basa, entre otras cosas, en dos personas, en lo que se llama dispersión. Es decir, que dos personas tienen sets de amigos diferentes cuando son parejas sentimentales y que estos amigos con dos sets de amigos diferentes interactúan en diferentes esferas. Haga de cuenta que pues yo tengo una amiga en Facebook y esa amiga tiene, pues vaya, no es mi pareja verdadera, es una pareja que tengo escondida, ¿no? Su círculo de amigos va a tener un círculo de amigos un círculo de amigos muy diferentes a los que tengo yo. Y lo más probable es que esos círculos de amigos, los míos y los de esta otra persona, no interactúen para nada. Lo que sucede aquí es que cuando empieza a haber dos personas de dos redes diferentes que actúan mucho y no tienen muchos amigos en común, eso es un flag. Es como decir, ok, ¿aquí qué pasa? También tiene mucho que ver si usted está tagueando a esta persona o no, o si tiene una pareja, si su estatus es married, por ejemplo, o casado, o en una relación, o lo que sea, en Facebook. Pues Facebook ya puede identificar quién es su pareja o quién dice usted que es su pareja, porque normalmente pues uno taguea la fotografía. Si usted sale con su esposo, con su esposa, o con novio, con novia, pues normalmente usted dice, ah, bueno, pues él es David Martínez, en el caso de Lorena, ¿no? Lorena, en la mayoría de las fotografías que sale en Facebook, sale con David. Entonces, dice Facebook, ah, ok, entonces tienen...
Es correcto.
Exacto, que podemos ver. Por ahí tiene un perfil secreto que nadie sabe. Pero bueno...
Es un alter ego
que... Es un alter ego que no existe. Bueno,
no existe, no.
Exacto. Entonces vamos a poner en el caso de Lorena, que tiene su relación bien y todo lo que usted quiera, pues el círculo de amigos de David y el círculo de amigos de Lorena es el mismo. Entonces, bueno, coincide, ¿sí? Coincide lo que dice Lorena de la relación que tiene con la persona que dice que la tiene. Pero vamos a suponer que Lorena tiene un amiguito ahí en... ¿Dónde dijiste que lo tenías?
En Rusia.
En Rusia, por ejemplo. Entonces, Vladimir Suck Me Off dice que...
Volodymyr.
Sí. Vladimir tiene una interacción con Lorena, no está tagueado en ninguna de sus fotografías, se mandan mensajes en teoría privados, interactúan a diferentes, de diferentes maneras, ninguno de sus amigos se conocen, entonces Facebook dice, ah, ok, what's the deal here? Y entonces en Facebook dice, ok, hay una probabilidad alta que Lorena tenga una relación sentimental con este muchacho que no tiene nada que ver con lo que ella dice que es, ¿no? Entonces, hasta este momento, entre muchos otros parámetros, ¿no? Entre muchos otros parámetros. Acuérdense que Facebook guarda sus conversaciones privadas, nada de que se borran, siempre se guardan. Facebook puede medir, si usted checa el muro de otra persona, que aunque no sea su amigo, usted está checando ahí el muro de otra persona, etcétera. Y todos esos parámetros, pues son signos que Facebook empieza a estudiar. La verdad es que lo que le interesa a Facebook, como le vuelvo a repetir, es encontrar cuál es la relación que usted tiene con el círculo de amigos o con la red social en general para poder determinar y poder predecir amigos, por ejemplo, o poder predecir o poder decir, ¿sabes qué? Pues mira, tú dices que vives en Houston, por ejemplo, pero pues tienes muchos amigos en México. Bueno, ¿por qué? A lo mejor tendrías que cambiar tu lugar de que donde dices que vives, en lugar de estar en Houston, deberías estar en México. Y así empieza poco a poco a estudiar el behavior o la conducta. ¿Por qué a Facebook le interesa conocerlo a usted mejor de lo que usted mismo se conoce? Porque todos esos datos los venden. Y todos esos datos son pues la panacea para temas mercadológicos
de marketing
en donde a usted se le puede vender un producto mucho más fácil cuando uno puede predecir cuáles son sus necesidades. Entonces vamos a suponer que si usted está... Vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar, y lo dejo, y le voy a poner esta pregunta en la mente y lo dejo, vamos a corte comercial. Vamos a suponer que Lorena sospecha de David. Facebook se empieza a dar cuenta que David tiene una relación ahí medio rara con otra persona. Y a lo mejor a Lorena le aparece un anuncio, le interesa un detective privado.
De detectives privados o de cheating husbands.
Así es, cheating husbands o cómo puedes saber si te pone el cuerno o no. Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos con este tema, pues que les afecta a muchos. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Regresamos a Tecnocasters. Entonces le decía yo, antes de ir a corte comercial, que pues Facebook empieza a medir todo este tipo de interacciones, todo este tipo de conductas con los demás miembros de la red social y puede predecir lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo ven, muchachos?
No, pues es la prueba perfecta de que no hay tal cosa como el anonimato en Internet y no hay tal cosa como el crimen perfecto, ¿no?
Y no hay tal cosa como anonimato en Internet. Es decir, no existe el anonimato en Internet. No existe.
No existe.
Cero.
No existe.
Pues para todos aquellos que tengan secretitos en Facebook, otra cosa, fíjate que hay un estudio en donde dice, y ahorita les voy a buscar la fuente, preguntan quién es más fiel, los hombres o las mujeres, o quién es, quién pone el cuerno más fácil. Y la realidad de las cosas es que este estudio de una universidad, yo te lo voy a decir qué universidad fue, sale que las mujeres normalmente ponen el cuerno más fácil. Lo que pasa es que los hombres son más brutos para poner el cuerno, ¿de acuerdo? Que las mujeres, y las mujeres se cuidan mucho, y las mujeres tienen la capacidad de llevar un affair por años y años y años, y el marido ni se entera, y a lo mejor el marido empieza la semana y media y llega oliendo diferente, y con eso tienes para que lo agarren. Entonces, basado en esto, es muy probable que si usted piensa, usted, señora que me escucha, piensa que su marido le está haciendo los cuernillos por ahí, le está poniendo las cachas, como dicen en Sudamérica, cheque su Facebook y lo más probable es que la novia va a estar en Facebook. Sin embargo, usted, claro, señor...
pregúntele a Facebook.
Exacto. Pero usted, señor, si usted piensa que el amante de su esposa va a estar en Facebook, lo más probable es que
esté en Google Plus.
Es que esté en otra red social o se interactúen de otra manera y no esté en el círculo de amigos de Facebook.
O sea, eso te iba a decir, señor, no lo busque en Facebook, búsquelo en WhatsApp.
En WhatsApp, exacto. La verdad sí. Es que sí, ¿eh? La verdad
no,
es que
claro,
sí.
Yo, o en line. Yo conozco mucha gente, bueno, muchas mujeres que se sienten mucho más cómodas haciendo este tipo de cosas de manera virtual, ¿no? Y muchas que dicen, ay, no, si no hay cuerno físico, no cuenta, ¿no? Cuando la verdad es que yo creo que sí, cuando tú estás... interactuando en un nivel ya más íntimo y personal con alguien por cualquier medio, pues eso ya cuenta como cuerno, ¿no?
No sé, tú dime.
Yo creo que sí.
Bueno, la verdad es que según Mary Jo Rapini, que en algunas ocasiones hemos tenido aquí, ella dice que todo cualquier cosa que no le puedas contar a tu marido podría ser constituido como un... tema de cuerno. Sí, y la verdad yo creo que es algo, yo creo que eso es un extremo.
Sí.
Yo creo que es un extremo, pero ella es lo que dice, ¿no?
Yo creo que la definición de qué es cuerno y qué no, pues es lo que para la pareja sea un engaño o deje de serlo, ¿no?
Si tú le preguntas a Mitre, okay. Mitre piensa, es muy cerrado en eso, ¿eh? ¿Te acuerdas que a Mitre le preguntamos una vez y decía, no. Si yo pensé con ella y soñé, ya con eso.
Eso ya es cuerno. Ya,
o sea, y yo creo que, digo...
Bueno, pero eso en 1920 era aceptable, ¿no?
Pero Mitre es así, ¿eh? Raúl Mitre es súper cerrado en ese tema. Le preguntas a otras personas y a lo mejor dicen, bueno, pues mientras no haya una interacción física de algún tipo, bueno...
Un encuentro cercano del tercer tipo,
pues es
diferente. No, hay muchos que dicen que mientras haya encuentros cercanos, pero... no se enganchen emocionalmente, pues no pasa nada, ¿no?
Ándale, o sea, es el otro extremo.
Sí, eso yo también
Ángel,
creo que
Ángel tiene razón, depende de los parámetros de la relación de la pareja. Lo que sí es muy cierto es que regresamos al mismo punto de siempre, no hay anonimato en internet si usted cree que está a salvo poniéndole el cuerno a su esposo,
no, para nada,
a su esposa,
¿eh? No,
vía Facebook, olvídelo.
Para nada. Ahora, yo te voy a decir una cosa que me parece interesante, que lo tengan en consideración. Mira, y esto, señora, se lo voy a decir como es.
De cuates.
Sí, de cuates porque sucede. Y me ha sucedido a mí, no sé si habrán, pero a los hombres casados, de alguna manera el anillo es un, pues no sé, yo creo que un tema magnético, man. O sea, no traes anillo, no te pelan, lo traes.
Ay.
No, bueno, yo insisto que en mi tema no es el rollo, es la, digo, no es la carita, es el rollo, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, en mi caso, por ejemplo, y creo que comparto este caso con muchas otras personas, es que el anillo, pues de alguna manera hace que como que te vuelvas interesante o no estás disponible o lo que quieras y gustes. Eso es una cosa importante. Pero lo que les iba yo decía a las señoras es que todos los hombres casados de alguna manera, todos, sea su hermano, todos de alguna manera, si no la han tenido, pueden llegar a tener una tentación. Es normal. O sea, eso es, creo que es normal. La bronca
es parte de la vida.
Es parte de la vida. Y yo también creo que las mujeres de alguna manera van a tener una tentación. ¿Sí?
Sin duda.
El tema no es la tentación. el tema es actuar en la tentación, creo yo. O sea, ¿qué decides hacer y qué no? Ese es el tema. Entonces, porque si nos vamos tan extremo con que no, pasó la mosca. No, espérate, no. Pero si tú sabes que estás llegando a un nivel en donde no tienes que llegar y estás llegando a un nivel en donde puedes poner en riesgo a tu familia, entonces eso es un tema. Yo pensaba lo platicaba, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué le diría a sus hijos? Porque a veces, bueno, o sea, ponte a pensar, ¿qué le dirías a, yo que tengo hijas, ¿no? ¿Qué le diría yo a mis hijas de mi comportamiento? Me gustaría, por ejemplo, que mis hijas tuvieran un marido como yo. ¿Sí o no? Y usted piénselo. ¿A usted le gustaría?
O que se les hiciera normal vivir o tener ese tipo de conductas,
así es,
¿no?
Así es. Y yo te puedo decir, en este momento, hasta el día de hoy, 6 de diciembre, que estamos grabando, yo te diría, yo no tendría ningún problema en que mis hijas tuvieran un marido como yo. Con lo bueno y con lo malo.
¡Au!
Yo te diría que no. No, porque la verdad es que no tengo un tema que pudiera de alguna manera poner en riesgo mi casa.
Hay congruencia, ¿no?
O sea digo, no te digo que soy un santo, porque tampoco es cierto, ¿no? Pero no, no tengo, o sea, no. Y sí hemos tenido definitivamente, y seguramente los hombres casados que nos escuchan han tenido un tema en donde puedes, o sea, en donde la posibilidad del riesgo existe y decides sacarle la vuelta y se la sacas y se acabó y ya.
Claro, todos tenemos esa necesidad del teasing de repente, ¿no? O
claro,
sea, ahí medio le coqueteas y medio dejas que te coqueteen, pero justamente el punto está en no dejar que las cosas lleguen a donde ya no hay vuelta atrás, ¿no?
Porque también una de las cosas que decía Mary Jo Rapini, que se me quedó muy marcado, es el hombre tiene la capacidad de tener intimidad física con una mujer sin enamorarse. O sea, la usa y punto. La mujer no. Eso es otra cosa que es importante. La mayoría de las mujeres no. El problema también es que el hombre se arrepiente de manera inmediata, según Mary Jo Rapini, a la hora que tiene un affair. Inmediato. Se hace cuenta que acabó, se levantó de la cama y el cuate está arrepintiendo toda su vida. Y entonces empieza la cruda moral y el rollo y lo que quieras y el... Entonces empieza... O sea, señora, usted que me escucha, o chavas que ustedes están pensando de alguna manera con un tema, con un hombre casado, lo que sea, según Mary Jo Rapini, que es una sexóloga de muy reconocidas cachas, dice que en el momento en que se acaba, el hombre está absoluta y totalmente arrepentido. Entonces ustedes pregúntense si eso quieren ustedes. ¿Sí? Me escuchaba, entonces yo por ejemplo, yo lo que le diría a mis hijas es, yo venía pensando el otro día, decía, bueno, cómo le enseñas a tus hijas, en este caso, el valor de un hombre que sepa decir que no o se sepa detener ante el peligro? O sea, fíjate lo que te estoy diciendo, o sea, todavía más importante que decir que no es que se pueda detener ante el peligro. Creo que es lo más importante. Porque tú puedes decir no muchas veces, pero se te pone de modo y a lo mejor dices, bueno, o sea, no. Es saber detenerse ante el peligro. ¿Y cómo le puedes hacer tú para pasar esa educación de alguna manera a tus hijas, a los que tienen hijas, por ejemplo?
No, bueno, y eso tiene que ver con un rollo enteramente cultural, Juan, porque yo ahorita aquí en Quebec específicamente estoy viviendo la otra cara de la moneda, en donde... todo lo que tú estás diciendo aplica para las mujeres y no tanto para los hombres, ¿no? En donde aquí no está tan mal visto que una mujer sea tan liberal y que, o sea, más bien aquí los hombres son los que agradecen tener una mujer que diga no ante el peligro, ¿no? Por cómo son las cosas acá, pero bueno.
Claro.
Sí, es otra cosa, ya van más evolucionados en muchos aspectos. Pero yo creo que lo que sí es cierto y una diferencia fundamental es que emocionalmente los hombres somos más elásticos. O sea, así como a lo mejor no se miden las consecuencias y se actúa impulsivamente y se puede poner el cuerno y lo que sea y al acto seguido entra el arrepentimiento, las mujeres lo tienen que calcular mucho más porque se involucran mucho más emocionalmente.
Uh-huh.
No sé qué opines, Lore. Entonces dices, pues no lo voy a hacer, pero si lo hago bien.
Claro, en mi cultura y en mi educación sí, Y fíjate que acá es todo lo contrario, ¿eh? O sea, yo estoy viviendo otra cosa, platico con chavas de mi edad, chavas, ¿eh? ¿Qué tal? Con mujeres de mi edad. Uh-huh. Y aquí las cosas son muy diferentes, pero en lo que sí estamos, estoy completamente de acuerdo, es en eso, que cuando una mujer decide hacerlo, para bien o para mal, como sea, uy, no hay vuelta atrás.
Claro.
No es el caso del hombre, que en cuanto termina se arrepiente.
Bueno, pues vamos a un corte comercial, ya para pasar a otros temas menos escabrosos, y regresamos a Tecnocasters.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Y regresamos a Tecnocasters. Juan, ¿por qué no nos platicas del nuevo iPhone?
Bueno, ahí les va. El día, en marzo del 2013, lo hablamos aquí en Tecnocasters, Apple publicó o registró una patente en el USPTO, que es la Oficina de Patentes y de Marcas en los Estados Unidos, y registró un dispositivo con pantalla curva, ¿de acuerdo? Y que tuviera una pantalla, además de que es curva, que es fuera de lado a lado del dispositivo. No en la parte de atrás, sino solamente en la parte de adelante. Imagínense un dispositivo cóncavo, ¿sí? En donde la pantalla va de lado a lado y en donde no tiene ya botones físicos. Todo es touchscreen. Ese dispositivo ya fue registrado, como le digo, fue registrado el día 28 de marzo del 2013 en el USPTO, US Patent and Trade Office. Entonces, pues da la casualidad que hay un proveedor que pues está de alguna manera haciendo la parte de atrás del teléfono y publica en internet a través de GSM Arena la parte de atrás de este teléfono que ya está en etapas de ser prototipo. Acuérdese que cuando usted está lanzando un nuevo dispositivo al mercado, tiene que ser un prototipo primero, que es muy caro, es carísimo hacer un prototipo porque solamente es uno con una tecnología completamente nueva. Un prototipo funcional, y de ahí lo que se hace es se pasa a producción y entonces empiezan a hacer las tiras de producción en donde, bueno, empiezan primero que salen muchos errores de producción o empiezan a calibrar las máquinas y los robots y lo que ya se gusta hasta que llegan a una etapa en donde ya la producción es masiva y está bajo los costos que están buscando. Todo ese proceso sucede, en pocas palabras, y además toma muchos meses. O sea, el iPhone 5S y el 5C que acaba de salir, a lo mejor lo tenían en prototipo hace 18 meses o hace 16 meses, ¿sí? Entonces ya ahorita Apple está en prácticamente prototipo del teléfono que va a salir. El prototipo del teléfono que va a salir en octubre lo empezaron 16 meses atrás, es decir, en el verano de este año, ¿sí? Entonces ya empieza a haber ese rollo de que empieza a haber filtraciones a la prensa. Ahora, a mí me ha pasado, o más bien, desde mi punto de vista, las filtraciones a la prensa de Apple han sido mucho mayores bajo el liderazgo de Tim Cook que bajo el liderazgo de Steve Jobs. Steve Jobs realmente trataba de tener los productos absolutamente en secreto y de alguna manera se filtraba por alguna persona del supply chain o de la cadena de abasto de Apple. Me parece que bajo la administración de Tim Cook, esto se fomenta. A lo mejor no de manera pública, pero se fomenta el hecho de este tipo de filtraciones. Y lo vimos desde que empezó Tim Cook a trabajar. O sea, empezaron a aparecer teléfonos perdidos en los bares y cosas de ese tipo en donde la gente empezaba a filtrar cosas que al final del tiempo podían ser ciertas. ¿Por qué sabemos que esta fotografía que se filtró al internet a través de GSM Arena es cierta? porque podemos cotejarlas con datos específicos de cosas que sabemos que no son, que son absolutamente ciertas. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A lo que me estoy refiriendo es que si sabemos que existe una patente ya registrada por Apple el día 28 de marzo del 2013 y sabemos que se lo enseñé yo a Abraham, hace poco salió el sistema operativo 7.1 beta para desarrolladores. Salió hace un par de semanas y en la descripción del producto el nombre del archivo dice iPhone 6, iOS 7.1. Se les fue, o sea, son cosas que se les va, así como sabemos que se les fue en el iPhone 5S, por ejemplo, antes de que supiéramos o confirmáramos que tuviera el lector de huellas digitales, en la descripción del nuevo beta decía, ¿sabes qué? Este sistema operativo corrige el reconocimiento para el iPhone 5S de las huellas digitales. O sea, el decir se les fue, es decir, lo liberaron. Ahora, eso no significa que lo hayan hecho al propósito o no. Puede ser que lo hayan hecho al propósito, porque pues, es un nombre de un archivo y eso es algo fácil de detectar, ¿no? O sea, cuando alguien está nombrando un archivo que lo va a poner para que los desarrolladores lo descarguen, pues no le pones iPhone 6. Entonces, todo este tipo de cosas nos hace pensar, o nos empiezan a dar indicaciones muy claras de que por ahí viene. Ahora, ¿cuándo lo podemos esperar para que si usted se acaba de comprar el iPhone 5C o el iPhone 5S anda diciendo, bueno, pues ya valió gorro, ¿no? La verdad es que no. La verdad es que esperamos que este dispositivo salga por lo menos en los próximos 12 o 18 meses. Es decir, lo más temprano que lo piensan sacar, pues esto debe de ser aproximadamente septiembre, octubre, el año que entra, porque son los ciclos de producción que tiene Apple. O sea, eso ya está predefinido, no lo pueden cambiar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo le diría, cosas que sabemos que van a estar 100% integradas en el nuevo dispositivo, bueno, pues va a salir el lector de huellas digitales, es muy posible que empiecen a sacar un modelo nuevo que sea de 128. Ahorita estoy especulando, pero son especulaciones basadas en realidades. El nuevo teléfono va a tener lector de huellas digitales como el nuevo, como este que acaba de salir, el 5S o el 5C, más bien el 5S. Va a tener a lo mejor lo pueden llevar a 128 GB, que ya la tecnología existe. Va a ser 64 bits. Va a salir con el sistema operativo 7. algo, o sea, con el nuevo sistema operativo. Va a tener una mejor integración con Mavericks. Probablemente tenga buscadores ya metidos, además de Google, como Yahoo o Bing. O sea, hay una serie de cosas que podemos predecir que van a salir. Y sobre todo, también podemos predecir que no va a tener ningún tipo de botón físico. Todo va a ser touchscreen. Entonces, ahí viene ya, como le digo, no se espante si acaba de comprar el suyo, siempre y cuando téngalo en mente, porque si usted quiere seguir con los últimos teléfonos o el último teléfono disponible, pues va a tener que empezar a juntar dinero o de alguna manera hacer algo con el carrier celular para que en octubre del año que entra usted tenga la posibilidad de hacer la actualización del teléfono, ¿no? ¿Cómo ven?
Muy bien, qué bueno que todavía me falta mucho tiempo para cambiar el mío.
¿Tú cuál traes ahorita, mi Ángel? ¿Traes el 5?
No, yo traigo un 4S.
Un 4S. Bueno, es que Ángel le da batería al hardware hasta que de plano se le acaba. O sea, Ángel sí se acaba el hardware.
No, y además yo, si mi plan con mi carrier es cambiarlo cada 2 años, pues es lo que hago. No me estoy rasgando las vestiduras para hacerlo antes de tiempo y que me salga más caro.
Claro. Bueno, pues ahí lo tiene usted. ¿Por qué nos platicas, mi querido Abraham, sobre el famoso coin? Ese gadget que tiene todas tus tarjetas, que es una invitación al desastre.
Bueno, mira, te digo, esta es una como una tarjeta de crédito, pero que viene con la banda magnética codificada. Entonces le puedes poner un slider o un lector de banda magnética al iPhone por el conector del audio. Así como está el del Square y está el de PayPal. Entonces vas pasando todas tus tarjetas de crédito o débito y este automáticamente le pasa la información a la tarjeta que se llama Coin. Esta tarjeta está desarrollada por varios programadores que trabajaron para la NASA también y se unieron con otro programadores que trabajaron también en PayPal y todo y crearon esta tarjeta. Pero dicen que el sistema de seguridad es de 128 crypts de inscripción y tiene muy buenos protocolos de seguridad. O sea, era un proyecto que hicieron desde el año pasado y ya se está haciendo realidad.
Bueno, pues lo tienen ustedes. Yo no lo compraría, ¿eh?
¿Imaginas a la Rockstar con una cosa de esas?
No, pobre Víctor, va. No,
pobre Víctor, sí.
No. Le da.
Bueno, yo sí le daría mucho.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Imagínese.
Así que imagínese. No, pero ¿quién sabe?
De todos modos las carga hoy, ¿no? Todas
así
las tarjetas.
Así es.
Es que es lo mismo, o sea, lo único que la vas a cargar es todas en una sola para no tener tanto espacio, pero igualito ya tiene todas las tarjetas.
Pero cuando todavía tienes que efectuar el procedimiento de sacar la tarjeta, pasarla,
Esta también. Esta es una tarjeta totalmente idéntica a la tarjeta de crédito, idéntica.
Ok.
Entonces, tú la tienes que hacer es slide y todo. Lo único que tú tienes un botoncito y tú seleccionas cuál quieres usar de todas tus tarjetas, porque todas están grabadas ahí. Entonces tú le das un botoncito que tiene y vas seleccionando si quieres la Visa, la Mastercard, la American Express, la de tal banco, y nada más.
La pones, de tu marido, entonces, la de tu mamá, la de tu esposo.
Y empiezas a grabar la de toda tu familia, entonces tienes las tarjetas de todo.
Claro.
Y es una invitación al desastre.
Pero bueno, ahí lo tiene usted. Es un gadget que, bueno, pues para que lo tenga la gente que quiere esa conveniencia. Es como el tema de que tu navegador de internet guarde tus passwords o tus claves cuando entra al banco y a Facebook. Yo creo que eso es una invitación. Es una invitación al desastre completamente, ¿no? Mejor no. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a un corte comercial y regresando, Ángel Mojarás le explica el famoso iBeacon. No se vaya.
Tecnocaster es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu teléfono celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Regresamos a Tecnocasters y vamos a platicarle de la última invención de Apple, recién anunciada. Se llama iBeacon. Vamos a ver qué pasa cuando se acaben las palabras con i, pero bueno. iBeacon es una ayuda para los consumidores, pero también para los que venden sus mercancías. Para que usted llegue a la tienda y basado en el GPS de su teléfono, sus preferencias, sus perfiles, le empiezan a llegar a usted mensajes informándole de las promociones, cupones de descuento inclusive, y todo directo a su teléfono. Obviamente para esto usted tiene que estar de acuerdo en que lo estén rastreando, que conozcan sus hábitos, que sepan dónde está, lo que le gusta comprar. Para que su teléfono amablemente le diga, hey, aquí hay una oferta que te puede interesar.
Me suena mucho como el Google, ¿no? Como el sistema de Android, igualito, ¿no?
Es el principio de Wall-E. ¿Han visto la película de Disney, Wall-E?
Sí, claro.
Pues es el principio de Wall-E, ¿no?
¿En donde qué? ¿En donde estamos tirando la basura hasta más no poder o qué?
No, en el que los consumidores llega un momento extremo, obviamente, en el que ya ni siquiera se levantan de su silla, se mueven en la silla y todo les llega a la silla, incluyendo el marketing dirigido específicamente a cada uno de ellos.
Claro. Pues sí, aunque acá este te ayuda inclusive a moverte. O sea, lo que están diciendo es, llegas tú a un centro comercial y el iBeacon te va a guiar. Es decir, vete por aquí, sube la escalera, luego para allá y llegas a la tienda donde está la oferta que quieres. O le puedes dar un uso un poco más práctico y para cuando regreses de hacer tus compras te puede llevar de regreso a donde dejaste tu auto. Entonces hay gente distraída a la que eso le puede ayudar bastante.
Sí, bueno, yo no sé dónde dejo el coche nunca en un centro comercial.
Sí, y ahí hablan de usos interesantes también, por ejemplo, que te lleve en un evento directamente a tus asientos. por ejemplo, en un estadio o en un teatro. Entonces, ese tipo de cosas es lo que están anunciando.
Sí.
Y pues claro, esto va a despegar con la parte de los anuncios y de las promociones, pero todos los otros usos convenientes también se ven bastante, bastante interesantes.
O sea, el tema de la privacidad, seguimos con los chones abajo, sí. Nomás.
No, es que ya olvidémonos de eso, o sea, ya no hay tal renunciemos cosa. A la privacidad.
¡Eso! ¡Lore, viene! ¡Renuncia tú primero!
Pues como, a ver. Mucho, hombre.
A ver, eso de que renunciamos a la privacidad. Bueno, ¿quién se baja los chones primero? Pues, ¿cómo?
Zafo.
No, es que ya ni siquiera lo vas a tener que hacer. De todos modos, pasas por el aeropuerto y te ven todo y no tienes que bajarte nada.
Y siempre te los bajas diciendo, ok, acepto, sí acepto condiciones de términos de uso del sitio, de la aplicación, de todo. Vivimos con los chones abajo.
Yo, Lore, yo tengo una pregunta hablando de que vives con los chones abajo. ¿Cuáles son tus términos de uso?
¿Cuáles son qué?
¿Cuáles son tus términos de uso?
Permíteme transferirte al departamento.
es decir, ¿tu licencia de uso cuál es?
Te transfiero al departamento.
Mire, Lore Galán se puso roja. Es raro que Lore Galán se ponga roja, pero mire, ahorita está hecho un tomate.
No, bueno, es que me imaginé que soy visual, Juan de Dios Guevara, soy visual.
Bueno, a ver, platícame qué te imaginaste.
No.
¿Así tanto?
Moving on.
Ah, sí, ok, bueno, muy bien. Solicitudes de licencia. Sí. Favor de mandarlas a David @.
Sí.
Bueno, muy bien. Esto de la, ¿sabes qué yo he soñado y le paso una idea a los que hagan carreolas para bebés? Lo mejor que pudieran hacer en la vida es una carreola que se manejara de manera automática y que siguiera el iPhone. O sea, imagínate que en lugar de tú estar empujando la carreola, imagínate una carreola, ¿no? Lleva a tus hijas o tus hijos. Y tú traes tu iPhone metido en la bolsa o tu teléfono inteligente y la carreola va siguiendo ese teléfono. O le dices, ¿sabes qué? Vete a buscar a mi mujer. Y entonces le pones ¡tum! Y busca, detecta dónde está el otro iBeacon, si tú quieres. Y entonces la carreola de alguna manera encuentra la ruta más cercana y se va. Y ahí te van las niñas con una televisioncita metida adentro o un centro de entretenimiento chiquito. Es que tú ponte a pensar... Les metes las iPads, ¿sí? Que se vayan cargando ahí. Que tengan bocinitas con un cablecito para que se vayan oyendo el Pingu Piringu o Tomas de Train o todos aquellos programas que quieren. Y entonces, a ver, por favor, mándaselas a mi mujer, por favor, que ya me hartaron. Ah, bueno, la carrera se va, las divierte, regresa. Mi mujer dice, ya me hartaron a mí también, van de regreso. O sea... ¿Me explicó?
Y te llegan...
Eso sería un invento extraordinario. Pagaría miles de dólares por una cosa así.
Y te llegan dos diferentes.
No, bueno, o sea, tendrían que ver. Oye, si ya están viendo que hagan drones que entreguen pizzas, que no pueden hacer una carreola automática que atienda a tus hijos.
Pero si se equivocan al entregar tus maletas en los vuelos.
No, bueno, por eso, pero aquí no estás entregando nada. Aquí lo que estás haciendo es que la carreola va de un lado a otro. Imagínate, vuelvo a repetir, te vas a un centro comercial. Pones la carriola y no la empujas, nada más te vas siguiendo. O sea, vas al lado tuyo y luego dice, a ver, me voy a meter al baño, dales una vuelta aquí.
En ocho,
así, de aquí, o sea, de un lado a otro y regresas en 5 minutos. De perdido para que te dé chance de lavarte las manos, ¿no? O sea, entiéndeme. O sea, ¿no, Lore?
Sería maravilloso. Fíjate,
¿no sería maravilloso una carriola así? Recargable.
Con el carrito del súper. Yo odio andar empujando el carrito del súper. Siempre lo dejo y lo pierdo por todos lados. Sería maravilloso.
Hay un supermercado en Inglaterra que el carrito te persigue. Y tú vas echando y él te va persiguiendo. Bueno, tomas como una tarjeta y te la pones en el bolsillo y el carrito va detrás de ti.
Te la pones, hombre, en el cutis.
Exacto. Y apenas frenas, o sea, que te para, el carrito también frena. Y va a cierta distancia de ti.
Ok, yo quiero eso. Sí. Pero lo de las carreolas está increíble, ¿sí?
O sea, imagínate, digo.
Yo también hubiera matado por una cosa de esas.
¿Sí? Ponle que a lo mejor matado no, pero sí me hubieran drogado. O sea, sí, o sea, a lo mejor.
Hubiera
sí.
vendido un riñón sin problema.
No, porque a lo mejor una carreola se vale $2,900. Uh-huh. Sí. sea, pero yo creo...
O sea, que Juan vende su iPhone, su... ¿Cómo se llama? MacBook Air por el...
No, 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 tampoco.
Hay límites, por favor.
Sí, ahí sí seguiría empujando. No, la verdad es que póngase a pensar, es que estamos hablando de que ahora el teléfono va a tener su ubicación real y le va a llevar, quiero encontrar la funda más padre para mi iPad y desde que salgo de mi casa hasta que me llegue enfrente del estante de la tienda, no manches, o sea, sí es, that's freaky. Freaky is the word du jour, o sea, no marches. Pero bueno, esta nota le va a gustar si nos sigue escuchando. A Leonardo Hernández Stevens. Mi querido Leonardo, BlackBerry va a seguir en negocios porque tiene un cliente. Se llama Obama, Barack Obama. Mira, le va. Fíjese que esto ya lo sabíamos. Al presidente no le permiten el usar ningún tipo de teléfono que no sea el BlackBerry. Y eso sí, oficiales de los gobiernos importantes. La verdad es que el teléfono más seguro del planeta sigue siendo, de alguna manera, el BlackBerry.
Porque ya nada más hay dos personas que lo usan, Juan.
Sí.
El presidente de Canadá y el de Estados
Unidos. Y el de Estados Unidos, sí.
Sí, claro. El presidente Obama tiene un BlackBerry. Y la razón por la cual es seguridad. De hecho, cuando estaba vendiéndole a la población de Estados Unidos el Affordable Care Act, tradúzcase como Obamacare, le estaba diciendo a los chavos, pues porque les decían los chavos, oye, ¿qué te pasa, señor presidente? ¿Cómo tienes un BlackBerry? Ahorita la moda es el iPhone o el Android. Y la verdad es que los cuerpos de seguridad del presidente dicen que los protocolos de encriptación que se le pueden meter al BlackBerry son tan altos que sigue siendo la opción más codiciada para poder pues tener comunicación con el presidente, ¿no? Acuérdense que fue un escandalazo hace poco en donde el Angela Merkel, la primera ministra alemana, o la presidente del Bundesrepublik Deutschland, la hackearon los del NSA, se la hackearon el teléfono, empezaron a escuchar sus conversaciones, sus whatsappeadas, todo lo tenían registrado ahí. Pobre Angela Merkel, que le gusta el chocolatito, pues ahí la tenían perfectamente registrada. Y entonces, pues la verdad es que, sabiendo eso, pues de alguna manera tratan de no permitirle al presidente de Estados Unidos pues, que haga ese tipo de cosas que no sea BlackBerry, ¿no? De hecho, déjeme decirle que hay gobiernos totalitarios, sobre todo en China, por ejemplo, o en otros gobiernos en donde el gobierno quiere tener control de las comunicaciones, en donde no se le permite la entrada a BlackBerry precisamente porque es muy seguro. El problema de BlackBerry no es su seguridad.
No.
El problema de BlackBerry es que son lentos como una mula. Uh-huh. Y no van de acuerdo al mercado. O sea, no van reaccionando al mercado. Y lo vimos, y esto viene desde hace años y años y años y años. Cuando sacaron su tableta, que la sacaron meses tarde. Cuando sacaron un sistema operativo, que todo el mundo tenía una expectativa grande del sistema operativo, lo sacaron mal. O sea, BlackBerry es un buen producto. Lo que pasa es que...
Está detrás del balón todo el tiempo.
Está detrás del balón en lugar de tener el balón en las manos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí lo tiene usted. Dice, por ejemplo, bueno, esto es importante. Esta nota que estamos sacando del New York Times dice que Obama tiene una cuenta personal de correo electrónico que está limitada a un grupo de personas y oficiales de alto nivel y a un grupo de personas de que son sus amigos más allegados. Entonces, fíjese que ahí le va, dice que el chief of staff, o sea, el jefe de estado, no tiene ningún tipo de dispositivo Apple y que inclusive sus hijas, ellas sí los tienen. O sea, él en lo personal no puede tener un dispositivo que no sea BlackBerry. Sin embargo, sus hijas Sasha y Malia tienen iPhones. Y que inclusive le encanta al presidente pues su iPad. Lamentablemente no puede hacer ningún tema de estado con el iPad. Entonces, pues bueno. Ahora sí que el presidente de Estados Unidos no puede tener una tableta. Ni modo, señor presidente. Yo sí tengo y tengo varias. Así que I'm better than you. ¿No? Entonces, bueno, la vida no es fácil. que vamos a un corte comercial. Vamos a que se lo corten y regresamos.
Y regresamos, bien cortito.
Bien cortito.
¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Bueno, pues fíjese que un imberbe, una persona, tira a la basura 8 millones de dólares. Y cuando le digo que tiró a la basura 8 millones de dólares, se lo digo con la realidad absoluta. Los tiró. Déjeme platicarle qué es el Bitcoin y luego que Ángel nos platica exactamente cómo este pobre señor tira 8 millones de dólares a la basura. Fíjese, ahí le va. El Bitcoin es una moneda cibernética. Seguramente usted la ha escuchado, pero no, a lo mejor no me entiende exactamente qué es. Y la verdad es que es un concepto que es un poquito complicado de explicar. Así que, bueno, poco a poco voy a tratar de que usted me lo entienda de una manera sencilla. Bueno, todos aquellos que en alguna vez han bajado música por el internet se acuerdan de programas como Napster, como LimeWire, como Kazaa,
Galaxy,
todos esos programas que lo que hacían es utilizaban protocolos o utilizaban transferencias punto a punto en el internet, es decir, su computadora se conectaba con otra y entonces no pasaba por un servidor, sino pasaba, llegaba a una computadora, o sea, una a la otra, y se transferían o se cambiaban o se compartían música, videos, etc. Mucha gente, antes de que iTunes fuera lo que es, ¿sí? Mucha gente pues compartía música, videos, películas, todo, y todo el mundo tenía pues el Kazaa o algún programa de esos y pues descargaba este tipo de contenido. Bueno, imagínese, esto se llama peer to peer, o sea, esto es colega a colega. Entonces se crea una moneda, porque al final del día las monedas no son otra cosa más que información. Eso sigue siendo como el dólar. Cuando usted, por ejemplo, escribe un cheque o usted hace una transferencia bancaria, simplemente lo que está usted haciendo es transfiriendo información de un banco a otro, en donde el banco le da un crédito, vamos a poner de $1,000, y a otra persona se lo quita. O sea, si yo le voy a mandar a Abraham $1,000 y me lo quitan a mí, bueno, de mi cuenta sacan esa información o el banco dice ahora tu balance es cero y Abraham le dice de cero le sube a 1,000. Entonces es una transacción, pero no es punto a punto, porque lo que sucede es que están los bancos de por medio. O sea, pasa por un banco, luego se transmite a otro, luego llega a otro y el banco y hay un banco que le da el crédito y se van pagando los bancos uno a uno, ¿no? O sea, esos $1,000 se convierten en 4,000 porque un banco se lo da a otro, se lo da a otro, se lo da a otro, aunque hubieran sido solamente $1,000, ¿no? Que eso es parte de la economía. Es lo mismo que habíamos dicho, o sea, ¿cuánto dinero genera un dólar? Usted gasta un dólar y ese dólar pasa de mano a mano a mano, pero ese dólar se va multiplicando. Entonces, el efecto multiplicador de la economía. Usted gasta un dólar y ese dólar que le mete a la economía, ¿cuántos dólares genera? Y puede ser que sean 1,000, puede ser que sean 500, puede ser que sean 300, depende de la economía, ¿no? O sea, el día que usted entienda cómo funcionan los bancos, le da tristeza el saber que nos preocupamos por el dinero, porque al final del día el dinero es efímero, o sea, no existe. Es un tema...
Es una ilusión.
Realmente el dinero es una ilusión. Y ahora que entiende cómo funcionan los bancos y cómo funciona la economía, dices, qué bárbaro, el dinero es una ilusión. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, lo que hace Bitcoin es que usted ahorita en este momento puede crear dinero. Así como me lo está usted, así como me escucha usted, usted puede crear dinero. Es decir, hay una cosa que se llama Bitcoin Miner, que es un programa que cualquiera puede descargar del internet, y le doy la dirección, que se llama bitcoin.org. Usted descarga este programa y entonces usted genera monedas cibernéticas. Lo que va a hacer su computadora es se va a conectar a la red mundial de Bitcoin, y esa red es autocontrolada por un software que le permite decir, bueno, voy a aceptar un cierto número de bitcoins al día a la economía de Bitcoin para que no se me desplome el precio. Pero es algo que todas las computadoras en conjunto se van comunicando y van aceptando o no. A ver si me logré explicar. Usted baja el Bitcoin Miner, lo instala en su computadora y empieza a generar los bitcoins, o sea, empieza a generar el dinero. Pero a la hora que lo va a mandar a la red de bitcoins, dice, bueno, Juan quiere acaba de crear un bitcoin, lo voy a meter en la economía de Bitcoin. Bitcoin le dice, sí, pero te lo acepto hasta dentro de 3 meses. Entonces, ese bitcoin no puede moverse en ningún lado hasta que sea aceptado por esa economía para que entonces las demás computadoras puedan, o sea, exista un número limitado de monedas que se meten a la economía. Después de eso, usted tiene su cartera de bitcoins, las tiene ahí almacenadas, tiene 5, 6, 7, las que usted pueda generar, ¿sí? Y entonces ya hay negocios en el internet que aceptan pago por bitcoin. Y hay otros negocios que especulan con el valor del bitcoin. El bitcoin empezó en 25 centavos de dólar y ahorita vale 1,000 y pico de dólares. Cada bitcoin. Entonces, ha habido una apreciación de esta moneda muy alta porque hay mucho más demanda por bitcoin, que es una demanda de mercado negro, que ahorita le digo qué onda, porque es una moneda que es anónima, porque usted puede enviarla desde cualquier computadora, está encriptada y no hay un banco regulador que rastree las transacciones. Entonces, los narcotraficantes, secuestradores, mafia, lo que hacen es mercan con bitcoins para que entonces lleguen con un banco que entonces sí hace la conversión de bitcoins. O son negocios que especulan con el valor del bitcoin y entonces se lo convierte a dólares. De hecho, ya hay en algunos lugares del mundo cajeros automáticos que aceptan bitcoins y se lo dan en la moneda del país en donde esté. O sea, ya existe una especie como de economía al respecto. Ya puede usted pagar juegos en internet, comida, transacciones por productos y servicios. O sea, ya existe una economía. Bueno, entonces, diciendo esto, sí, usted puede generar dinero con una computadora en casa. Sí, se va a tardar un rato en generar un bitcoin. Sí. Pero usted puede dejar una computadora que no utilice generando bitcoins durante 24 horas al día y bueno, poco a poco va a ir usted generando. Y si usted se tarda en generar 3, 4, 5 meses, 2 o 3 bitcoins, a lo mejor para el día que termina, pues tiene 3, 4, 5 mil dólares en la bolsa. Pero si le baja el bitcoin y se lo baja a un dólar, pues tiene 5 dólares. O sea, es una moneda de altísimo riesgo, o es un currency, una moneda cibernética que en este momento está apenas siendo experimental, no está regulada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Qué es donde entra Ángel? Porque un cuate lo que hizo fue generó muchos bitcoins cuando era muy fácil generarla, porque cada vez que pasa el tiempo se tarda uno más tiempo en que la economía acepte bitcoins, o sea, que el sistema de software acepte un bitcoin. Antes a lo mejor podía aceptar un bitcoin diario, a lo mejor tú te estás aceptando un bitcoin cada 3 meses. Esta persona cometió un error grave. ¿Cuál fue, mi querido Ángel?
Pues está interesante. De hecho, si te metes a bitcoin.org, por todos lados te dice que es algo que está empezando, que es experimental, y sobre todo que la moneda es volátil, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que te dicen es no lo uses para ahorrar, O sea, eso es un experimento. Y pero está muy interesante el principio. Y yo creo que lo más interesante es que es se están esforzando por ser la primera moneda que no depende de una instancia central. Y ahí es donde está lo diferente.
Claro.
O sea, es que no tienen un oro atrás que lo respalde.
No,
pues.
No. O sea, ni hay una sola entidad que regule cuánto vale un Bitcoin.
Exacto.
Sí, la verdad es que no, o sea, es pura oferta y demanda. Y como le voy a repetir, ahorita con el tema de Silky Road, que es un website oscuro del internet donde se venden prostitución, armas, etcétera, o sea, que lo han querido tumbar varias veces y lo tumban y luego vuelve a resurgir, hay una demanda importante por bitcoins, muy importante. O sea, ahorita hay muy poca oferta, o sea, hay muy pocos bitcoins en la economía y hay una serie de personas que para comprar productos ilícitos requieren bitcoins, entonces están demandando mucho y por eso está subiendo el precio.
Inflación se llama.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un señor, cuando era fácil generar los bitcoins con el miner, con el software que le estoy diciendo, que insisto, lo puede encontrar en bitcoin.org y usted juegue con él, generó un equivalente a 8 millones de dólares de bitcoin. Cuando él las generó, valían $50. Entonces las guardó en un disco duro y dijo, pues ahí las tengo. Y entonces el cuate, sin querer, tira el disco duro donde tenía esas número de bitcoins. Y a la hora que se aprecia, se da cuenta que tiró 8 millones de dólares a la basura. Lo tiró, fue a buscar el disco duro en el depósito de basura municipal. O sea, se dio cuenta que lo tiró a la basura. Cuando se dio cuenta al día siguiente o a los dos días, y sobre todo cuánto valía el Bitcoin en ese momento, bueno, pues preguntó quién era el camión que se lo había llevado, lo rastreó hasta el basurero municipal y cuando llegó, pues vio un terreno lleno de basura. Y entonces su disco duro podría estar en cualquier parte de ese terreno con dos o tres metros bajo basura. Este muchacho, pues, con toda la depresión tremenda, lo buscó y lo buscó y lo buscó y lo buscó.
Y no lo halló.
Y no lo halló.
Lo que pasa es que es cuando tú compras Bitcoin y lo recibes, lo que recibes es como una codificación encriptada. Y eso no lo puedes ni siquiera... O sea, te dan un... Cuando tú creas tu cuenta en Bitcoin, te dan un password. Si lo pierdes, tienes que volver a crear otra cuenta porque no hay nada que te haga... cómo recuperar tu password perdido ni nada. Entonces, tienes que grabarlo muy herméticamente y súper seguro porque si lo pierdes, lo perdiste.
Sí, no, muy mal. Pobre güey, o sea, la verdad es que sí,
seguro se quiere dar un tiro.
No, bueno, ¿no? Es que imagínate. O sea, porque ahorita es el momento de vender Bitcoin. Mira, yo la verdad no le he entrado al negocio del Bitcoin. No he tenido ni ganas ni nada, pero si yo le hubiera entrado, y yo tengo... 800 bitcoins, por decirte algo. Sí. Y valen $1,000 cada uno. Y a mí me costó 25 centavos de dólar hacerlos. Yo los hubiera vendido a los $100. Ni siquiera a los 1,000, a los 100.
No, claro.
Porque dices, es que esto es inaudito, ¿no? O a lo mejor hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a especular con la mitad y la otra mitad la vendo, salgo y pago por ver, ¿no? Sí, o sea, es algo que, como especulación, es súper riesgosa, ¿no?
Y pero si te costaron 25 centavos...
¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Me explico? Bueno, vamos a un corte comercial ya al último y regresamos con comentarios de la audiencia y aplicaciones de la semana. No se me vaya.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters. Bueno, pues ya nos vamos a empezar a despedir. No sin decirle lo siguiente. Mire, le traemos una aplicación muy interesante que se llama Wallpapers. Yo no sé si ustedes son igual de maníacos que yo, mis queridos Tecnocasters. Yo creo que... Ángel, ¿qué tal? ¿Tú, a ti sí le entras?
Depende a qué.
¡Eso! Bueno, ahí les va. Mira, ve a Lore cómo se vuelve a poner roja. Algo se imaginó en su mente visual.
Es la luz, Juan, es la luz.
¿Es la luz?
Sí, es la luz que no nos favorece.
Y la luz se hizo, ¿no? Y por eso encontramos los postes y los mojados. Bueno, a ver, ahí les va. Hay una aplicación que se llama Wallpapers. Así como se escribe en inglés, Wallpapers, gratis. Wallpapers HD. Gratis esta aplicación para el iPad, para el iPhone, y saca unos wallpapers para las pantallas de los teléfonos, retina display, hermosos, dinámicos, se mueven, no, hermosos. Yo llevo bajados no sé cuántos, porque la verdad es que el background del teléfono pues te aburre a los 3, 4, 5 días. No sé si les pasa a ustedes, pero pues a mí constantemente yo me gusta cambiar, y solamente no solamente en mi teléfono, en mi computadora también o en mi iPad, me gusta tener un background diferente cada X número de días. Entonces esta aplicación pues les da papel tapiz para su dispositivo de muy, muy alta calidad, muy bonitos, gratis la aplicación, y la verdad pues se las recomendamos mucho, ¿no? Tú, mi querida Lore, ¿qué le recomendarías, qué aplicación le recomendarías a la audiencia esta semana?
No, Juan, mi mundo en este momento de las aplicaciones está concentrado en las aplicaciones que tienen que ver con diccionarios de sinónimos, antónimos y demás.
¿Ah, sí?
En francés, sí.
¿Y como cuál recomiendas?
Estoy usando ahorita el Robert, que es un diccionario en francés.
Robert. Oh, sí. Merci beaucoup, s'il vous plaît.
Oui. Y por supuesto el Becherel, ¿no? El Becherel es como el libro de apoyo para aprender francés en cuanto a gramática, conjugaciones de verbos y demás. Y tienen ya, por ejemplo, aplicaciones que están hechas para el iPod, para el iPhone y para el iPad, ¿no?
Claro.
O sea, ahorita estoy clavada en eso, lo siento, no puedo recomendar.
No, pues hay mucha gente que nos ve, nos escucha en Canadá. Mira, hay una aplicación que a lo mejor te sirve, Lore, que se llama iTranslate Voice. Muy buena, funciona de la manera siguiente. Por ejemplo, yo digo, aprieto el botón y digo, Lorena Galán, quiero ser tu fan.
Lorena veut être votre fan.
Y te lo traduces de manera simultánea, ¿eh?
Si qué yo... maravilla.
No, buenísimo. Y además le puedes poner, tiene, no sé, 20 o 30 idiomas, le dictas al teléfono y automáticamente te traduce. Y una de las voces que trae es la voz del presidente Obama.
¡Guau! Wow.
Entonces ahí le va. Lorena Galán, quiero ser tu fan.
Lorena Bow, wanna be your fan?
Lorena Bow, sí, claro, ok. O por ejemplo, ahí les va. El jefe de este programa se llama Ángel.
The head of this program is called Angel.
Entonces, la verdad es que es muy buena la aplicación. iTranslate trae diferentes idiomas. Pueden traducir a el egipcio, árabe, catalán, chino, checo, danés, holandés, inglés... sueco, francés, alemán, griego. O sea, tiene para que juegue. Entonces, bueno, ahí lo tiene usted.
¿Venezolano?
No, chico, tiene venezolano.
No. Pues es el traductor universal, ya es una realidad.
Así es, pana. No, bueno, ese, ahí lo tiene usted para aquellos que van a viajar en estas fiestas. Este es bueno, este traductor, ¿no?
Es la opción, ¿eh?
Es la opción. Mi querido Abraham, ¿qué aplicación le puede recomendar a usted a la audiencia el día de hoy?
Bueno, hay una aplicación buena para la gente que le gusta tocar guitarra y quiere sacar nuevas canciones y no sabe la partitura, se llama La Cuerda. La baja y puedes poner cualquier artista en español y muchos en inglés y te aparecen las partituras o te aparecen los acordes, cómo tocarla, incluso te da hasta ejemplos de cómo ir haciendo las canciones paso a paso.
Bueno, ¿cómo se llama?
La Cuerda.
La cuerda. Bueno, muy bien. Perfecto. Mi querido Ángel, ¿tú qué aplicación le puedes dar a nuestra audiencia?
Este que hace mucho que no instalo algo nuevo. La verdad es que he andado en otras cosas últimamente. Uh-huh. Y así que con mi juego de aplicaciones, los que ya tengo varios meses, con eso me he venido manejando. Sí. Yo creo que lo que estoy usando más en este, más ahora, es Netflix, que ya todas la conocen. Y más que nada se debe a que la oferta de contenido en Netflix mexicano ha mejorado bastante últimamente.
¿En serio?
Uh-huh.
Sí. Yo tengo contratado un servicio que abre todo el contenido de Netflix. Y ni así, ¿eh?
¿Ni así?
¡Qué barbaridad! Bueno, pues mire, yo le voy a recomendar una última aplicación que me parece... Bueno, mucha gente me pregunta, no sé si les pasa a ustedes, ¿qué cliente de Twitter les parece el mejor para aquellos que tienen o están conectados al Twitter de manera constante? La verdad es que yo probé muchas aplicaciones, incluyendo la aplicación de Twitter. Y la verdad, la mejor que he encontrado por la funcionalidad, la forma de responder... notificaciones, el poder hacer un como destilamiento o absorción de la información de Twitter es el Tweetbot. Muy bueno para el iPad, muy bueno para el iPhone, la verdad me gusta. Tweetbot me parece la mejor aplicación que he visto hasta el momento para el iPad.
Y en la Mac también funciona bien.
Muy buena aplicación. Sí. La verdad es que el Tweetbot se lo recomendamos concretamente. Bueno, vamos con comentarios de la audiencia.
Y también los que quieran hacer juegos así, como hacer una broma a sus amigos y hacer un videito así con las caritas de ellos, hay una que se llama Elf Dance.
Esa es buenísima.
Entonces le puedes mandar así como una postal, así con una canción a tus amigos ahorita.
Que así medio loca, ¿no?
Eso.
Medio loca. Bueno, muy bien. Vamos con comentarios de la audiencia, mi queridísimo Abraham Bausa. ¿Qué comentarios tienes? Que tenemos varios por ahí, ¿no?
Aquí Donete diciendo... que ya llegó lo mejor o la mejor del programa.
Eso, chinga. Bien.
Arróbalo galán.
Ah, yo pensé que se refería a Ángel.
Ah. Ay, perdón, dice.
Bueno, ahí lo tiene usted. ¿Cómo se llama el app? Dice Arturo Bello Donete. ¿Cuál de todas las que dijimos? No te preocupes, mi querido Donete. Regrésale al podcast y escuchas toda esa parte completa. Es lo mejor de este audio sobre demanda. Dice... Arturo Bello Donete, me acordé de un programa que pasaba o pasa en Estados Unidos, pobre güey, jajaja, pues sí, refiriéndose sumamente al güey que perdió 8 millones de dólares en un disco duro. Sí. Arturo Bello Donete, faltó el bip bip al hijo de pucha, ups, Juan Tech TV, bueno, ahí lo tiene usted. Arturo Bello Donete dice, siempre es muy Apple el programa, JD. No, no tanto, ¿eh? Si has estado buscando o si has visto los últimos programas, pues ya no tanto, ¿eh? Aleida Ledesma dice, Juan siempre tirándole el calzón a Michelle Galván. Muchas gracias, Aleida. El día que quieras te hacemos el favor. Bueno, muy bien. Jonathan Osorto, Juan, la verdad, mi respeto para ti. Eres un genio de la tecnología. Te admiro, la verdad. Bueno, luego nos dice Tomitai. ¿Qué dice Tomitai? Nos acaba de llegar un mensajito de Tomitai. Dice así. Uy, ¿qué dice Tomitai? ¿Qué programa abre todo el contenido en Netflix que comparta lo galán?
¿Cómo no? Twitter, mensaje directo, con todo gusto.
¿Cómo no vas a decir cuál es?
Es un servicio de paga, sí, como no. Ahorita no tengo el nombre, pero lo puedo tuitear al ratito si quieren.
Órale, ya está, y lo retuiteamos.
Sí, sí.
Con copia.
Así es. Arturo Bello Donete, retomando mis buenos hábitos de escuchar a Tecnocasters, Clickmaster, Logalan y Servillete en Vivo. Luego dice Ellen Saro. Juan dijo ayer en la televisión que se le estaba congelando el cutis. A mí también. Pues sí, así es. La verdad es que así es. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Mi queridísima Lore, ¿a quién quieres mandar saludar el día de hoy en esta gloriosa mañana de invierno? ¿Qué? Tarde de invierno, noche de invierno.
Aquí ya es noche de invierno. Hoy quiero mandar saludar a mis nuevos amigos venezolanos que nos escuchan desde Canadá.
Yo pensé que iba a ser a tus novios. Por alguna razón dice a mis nuevos novios de Canadá. Dije, oh, ya, tan rápido. Wow.
Que no quedamos, que se lo dejábamos.
O sea, que dentro de pronto Lorena está hablando trinitario.
Sí, ya, bueno, el acento se me pega durísimo.
Qué barbaridad. Merde. Bueno, saludos a los amigos canadienses que hablan, bueno, es que en Quebec hablan mucho francés, definitivamente hablan mucho más francés que inglés, definitivo.
80% sí, francófonos, claro. Pero...
Oui, monsieur.
Hay muchos colombianos, muchos venezolanos.
Esos colombianos han invadido el mundo, ¿eh?
El mundo entero.
Qué barbaridad, bueno, son igual que los chinos. Bueno, mi queridísimo Ángel Monjaraz, ¿a quién quieres mandar saludar el día de hoy?
Ah, mi hijado Alejandro Monjaraz se acaba de cumplir años.
Sabía que iba a mandar a saludar a un familiar. Bueno, saludos. Mira, se aventaba a las vaqueritas, ¿no? Y luego a los familiares. Pues bueno.
Se acabaron las vaqueritas.
Bueno, muy bien. Se acabaron las vaqueritas. Mi queridísimo Abraham Bausa, a toda la República de Keire, a mi familia, a los venezolanos de Barquisimeto. ¿Quién más?
Bueno, y a los venezolanos como tal, a toda la República Bolivariana de Venezuela que está en votaciones este domingo, está en elecciones.
¿Pero qué votan? Aquí, bueno, o sea, ¿van a qué?
Tienen que votar al gobierno.
O sea, ¿van a reelegir a Maduro o qué? No marches.
No, gobernadores y alcaldes y no sé qué.
Dios de mi vida.
Más desmadre allá.
Oye, ¿han visto? Les recomiendo un video. Si se quieren reír y aguantan las bromas pesadas, búsquense en YouTube un programa de Miami que se llama El Vacilón de la Mañana. Oh, tú sí. No sabes.
Son unos dominicanos.
¿Qué, bro? No sé, pero son de Miami. Hubo uno que le hacen una broma a un pobre señor, que le hablan por teléfono, ¿no? Y le dice, señor, le habla.
Cabeza de...
No, es el cabeza de huevo, ¿no? Pero son famosos por el cabeza de huevo. No, pero le hablan a un señor que le dice, le habla el sacerdote número tal, ¿no? Y le habla de la buena, rebuena iglesia número tal. Y pues sabemos que usted quiere hacer una confesión. ¿Cuál es? Entonces el pobre cuate se confiesa, ¿no? Tengo una amiga, padre, y estoy muy arrepentido. Y la madre, bueno, ya se lo perdono, le voy a cobrar $500 por la confesión. Y el cuate se transforma, o sea, de ser sí, sumiso, padre, lo que usted diga y lo que quieras. Le empicha unas mentadotas de madre al que parece el disque padre, y entonces, o sea, son bromas muy pesadas. Otro que le hablan por teléfono del disque, el doctor dice: pana, te habla tu doctor Juan de las Cuerdas, te tengo una mala noticia, ¿qué? Tienes sida, te vas a morir. Y el otro pobre, ¡no! ¿Cómo? O sea, se aguantan ese tipo de humor que yo en lo particular disfruto mucho.
La verdad, sí, ese programa tiene como 15 años.
No, buenísimo. El Vacilón de la Mañana, búsquenlo en YouTube, ahí encuentra los episodios. Y obviamente búsquese el de Manolo Cabeza de Huevo para que se ría, experimente el reírse. Pues nos vamos, puedes seguir a Lore Galán en @LoGalán, a mi querido Ángel Monjaraz en Clickmaster, se escribe Q-L-I-K Master, a mi querido Abraham Bausa en Abraham Bausa, todo junto, ¿verdad? A mi querida Regia de Corazón, que no nos pudo acompañar el día de hoy, Gaby Barrio Nuevo en @Regia de Corazón, y a su servidor, ojalá que nos siga, en Juan Tech TV, Juan TSH TV. Le invitamos a que nos deje un like en www.facebook.com/Tecnocasters para que sigamos por aquí esta conversación. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Juan de Dios Guevara. Pórtese mal, cuídese bien. Saludos.
Bye.
Bye.
Adiós.